Y en el COIE vamos a hablar hoy de las pruebas de acceso a la universidad. Me acompaña en el estudio Paula Ferrersam, orientadora del COIE. ¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y nuestra invitada de hoy es María Dolores García del Amo. ¿Qué tal, María Dolores? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
María Dolores García del Amo es directora de las pruebas de acceso internacional a la universidad. La semana anterior, Paula, emitimos un programa de radio sobre el acceso a la universidad para mayores de 25 años, uh-huh. ¿Recuerdas, verdad? Hoy vamos a hablar de otra modalidad de acceso a la universidad, que son las pruebas de acceso internacional a la universidad. Es un nombre largo, pero bueno, tiene por qué. ¿Qué novedades hay, María Dolores, sobre este aspecto?
Pues bien, entramos de lleno en lo que es el nuevo marco que nos compete para el acceso a la universidad en el próximo curso. Por tanto, hablamos siempre del acceso al curso 2010-2011, que está en plena sintonía con el nuevo diseño universitario del Espacio Europeo de Educación Superior. En lo que de este marco de acceso a la universidad es relativo a la prueba de acceso a la universidad, en una primera instancia vamos a aclarar que la prueba, llamada popularmente como de selectividad, pasa de ser una única prueba a estar constituida por dos fases, una fase inicial, que será la fase general, y una fase secundaria y voluntaria, que es la fase específica. Dos palabras de cada una de estas frases y vamos avanzando conforme charlemos a lo largo del programa. La fase general está constituida por cuatro ejercicios que viene a ser una manera, un modo de probar los conocimientos generales, la aptitud, la madurez intelectual del alumno para acceder a la universidad. Por tanto, estará constituida por las materias comunes del bachillerato, comentario de texto, los idiomas y una pequeña vertiente hacia la optatividad. No obstante, en la fase general, donde la optatividad adquiere su máximo esplendor. Es decir, aquel alumno que desee que su nota de acceso a la universidad supere el techo de máximo aprobatorio de 10 puntos que le otorga la fase general, no olvidemos, ponderada en un 40% por lo que es la propia prueba académica en sí y en un 60% por su expediente del bachillerato, pues bien, como digo, aquel alumno que necesite por posterior competencia a accesos determinados superar el techo de 10 de la fase general, tiene la opción de examinarse de materias optativas de segundo de bachillerato para poder alcanzar una calificación de techo 14. ¿Cómo puede obtenerlo? El alumno puede examinarse de diferentes materias, se le tomarán las dos mejores calificaciones y serán multiplicadas por un factor de ponderación aplicado a cada materia en función de los estudios de grado de destino que elija. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. El alumno quiere hacer medicina, qué mejor concurrencia competitiva que explicar que esta. El alumno tiene un 10 en la fase general, pero como hay que competir sobre 14 puntos, requerirá más puntuación. Se visualiza a principio de curso académico, ya está publicado en las universidades, la tabla de factores de ponderación que empieza a asignar entre 0,1 y 0,2 valores a las distintas materias optativas del bachillerato, relacionándolas con el destino final y lee que la biología para medicina vale 0,2 puntos, su factor de ponderación, y que la química para medicina vale 0,2 puntos, y se examina de química y de medicina, de química y de biología, y saca dos dieces, porque es un ejemplo paradigmático, multiplicamos el 10 por 0,2, tiene dos puntos adicionales, multiplicamos el 10 de la otra materia por 0,2 y tiene otros dos puntos adicionales. Pues este chico de nuestro ejemplo, que es el mejor, tiene un 10 más 2 más 2, un 14. Por tanto, superará cualquier nota de corte que le pudieran poner en cualquier proceso de concurrencia competitiva universitario.
O sea, que te ayuda realmente este sistema a acceder a los estudios para los que tú quieres o para los que tú vales, porque realmente el factor, además, ese de ponderación lo ponen las universidades, ¿verdad?, de destino.
Por supuesto. En la nueva reforma de los accesos a la universidad, además de ser absolutamente abierta y permite que el alumno vaya configurando su propio futuro, incluso retrocediendo en una configuración inicial si se uh-huh. hubiese equivocado en primera elección, recordemos que es que a los 18 años quizá no tengan madurez intelectual suficiente para decidirlo. Pues bien, el alumno puede ir configurando desde su formación en el bachillerato su ruta final, su destino final. Destino final que logrará tanto cuanto más demuestre su variedad y calidad de conocimientos. La bendición de este nuevo sistema de acceso es que el alumno bueno de verdad quedará claramente diferenciado de un entorno que no será,
claro, lo puede,
que no es que no sea bueno,
lo puede pero demostrar, que no,
exactamente, claro. Pero puede demostrar una diferencia cualitativa y cuantitativa que le permita acceder a los estudios que requieren que cojamos solamente a los mejores y los mejores en determinadas cosas.
Claro.
Mi ejemplo ha sido para medicina, pero les pudiera poner para administración y dirección de empresas, donde los factores de ponderación que haya establecido el decanato de esa facultad y haya elevado, por tanto, a publicación obligada a principio de curso, valoren los conocimientos en otras materias. El hecho de que pueda hacer fase específica más amplia que la optatividad relativa hasta ahora, no solo ayuda a discriminar la cualificación del alumno, sino que le permite abrir ramas distintas. Nos acordamos, los grados en el futuro, en el 2010, que por cierto empieza a ser un futuro ya en
muy próximo,
continuo,
muy próximo,
ya como los ingleses, ya esto es en continuo, le permite que si se examina en fase específica de varias materias y consigue buenas calificaciones, abrirá sus rutas a destinos diferentes, por si uno le falla, porque no tiene claro su destino, porque uno puede tener unos deseos de ser médico y a su vez una destreza musical o artística que le permita dudar hasta el último momento,
claro,
y puede mantener sus puertas abiertas.
Estupendo.
Sí, ¿cuál es el perfil del alumno que accede a la universidad mediante la selectividad? Lo conocemos popularmente, pero vamos a llamarlo ya por su nombre, pruebas de acceso a la universidad.
Nuestro perfil, y cuando digo nuestro perfil, digo el perfil cuya competencia está específicamente remitida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es todos aquellos alumnos de cualquier nacionalidad y residentes en cualquier lugar del mundo que estudien bajo sistemas educativos extranjeros y que deseen acceder a la universidad española. Por tanto, nosotros tenemos un nexo de unión y es que el sistema educativo es extranjero y el deseo es estudiar en la Universidad Española. A partir de ahí, distribuimos.
Pero ellos tienen que traer, para poderse matricular en la selectividad, ya la convalidación formal del Ministerio de sus estudios, ¿verdad?, en su país. O por lo menos que estén en proceso de convalidación.
Exactamente. Ya no tanto que les haya sido concedida la convalidación de su bachillerato, la homologación del mismo, porque los trámites en los ministerios pueden retrasarse y no queremos perjudicar la trayectoria académica del alumno, pero el alumno debe presentar el volante de solicitud de que su bachillerato cursado donde lo haya cursado o incluso mixto, porque es hijo de diplomático, como muchos de nuestros usuarios, y tiene residido en diferentes estados, por tanto, bajo sistemas educativos diferentes, tiene que estar en vías de consecución de que se le homologue, de que se le convalide, tal cual fuese bachillerato español. Uh-huh. En esa circunstancia, y habiendo aprobado, o mucho más que aprobado con nosotros, las pruebas de acceso a la universidad, sería entonces libre de elegir cualquier destino en la Universidad Española, por supuesto cumpliendo los requisitos del destino.
Claro.
¿Y qué ocurre si está en proceso de homologación, aprueba la prueba de acceso y una vez aprobada resulta que no le dan esa homologación de sus estudios?
Pues que incumple los requisitos básicos.
Con
y
lo
esto
cual,
es así. Esto
claro,
es así.
No podría acceder a la universidad.
Exactamente. Podría acceder a la universidad, pero no por esta vía.
Claro.
Tiene otras que, bueno, vamos, podría hacer el curso de acceso a mayores de 25 uh-huh. años o solicitar alguna equivalencia de propio acceso en el sistema educativo. Creo que hablaremos en otros programas de todo lo que es el uh-huh. acceso directo por reconocimiento de sus propias pruebas, pero bajo esta vía de la que estamos hablando este ratito de prueba de acceso es requisito sine qua non que tenga el bachillerato homologado, aunque tenga un 14
ya.
con nosotros, uh-huh. que está bien esto de hablar de 14, no
sí,
lo
sí,
había
hay
hecho
que poner buenos ejemplos.
Anima mucho, ¿eh?
En toda mi trayectoria profesional como profesora nunca había puesto 13 y 14, lo cual me emociona bastante, pero bueno, a la idea que vamos es a expresar que, si no consiguiese la homologación de su bachillerato, no tendría posibilidad de acceder a la Universidad Española, aunque tuviera ese 14 tan gracioso.
¿Y en qué consisten estas pruebas de acceso a la universidad, que ya a partir de ahora las llamamos por su nombre, María Dolores?
Habíamos introducido en la respuesta inicial sobre novedades la estructura más grande al respecto. Es decir, es una única prueba con dos fases bien diferenciadas. Una obligatoria, la general, 4 ejercicios, ponderados a 40% prueba, 60% expediente, que conseguirán hasta 10. Por encima de 10, eso la UNED lo va a realizar en una sesión continua de día. Posteriormente, los días subsecuentes, se dedicará a ofrecer hasta 21 materias voluntarias, las que constituyen el currículum de materias voluntarias de segundo de bachillerato, de manera que cubra todas las posibles devociones, aficiones de, o estudios o vocaciones de nuestros usuarios a su gusto, a su configuración. Esto ocupará más sesiones y el alumno se irá examinando de aquello que desee hasta que consiga tener, como les digo yo al equipo que conformamos, una colección, una colección de papeletas, y en unas tendrá una fase general o aquella acreditación de la que hablábamos que equivaldrá a la fase general, y luego una colección de materias de las que hará uso para un destino o para otro. La misma materia para un destino le puede valer a lo mejor un punto o dos, y en otro destino que tenga un factor de ponderación mayor o menor, pues le puede valer otra puntuación. Es, por tanto, que es una elaboración a la carta de las trayectorias.
Muy personalizada, sí.
Y que requiere una información muy extensa, porque hay que conocer las reglas del juego para tomar decisiones acertadas.
Preguntas muy concretas. ¿Cuándo son los exámenes y dónde se realizan?
Pues la respuesta de dónde, que es mucho más exótica, pues la UNED examina pues en el mundo mundial. La UNED examina en territorio nacional, en todos nuestros grandes centros asociados. La UNED examina en toda América Latina, en toda nuestra red de centros asociados. Además, la UNED examina en África, en todo el Magreb, en 4 centros. Y además examina en Guinea Ecuatorial, en centros de Europa, Roma, Londres, en fin. Me cuesta mucho dar una información exhaustiva, pero para ello tenemos todo lo que es la página web de selectividad para que lo consulten. Es una estructura internacional que atiende no solamente los estudiantes bajo sistemas educativos extranjeros que residen en España, sino los que todavía residen en el lugar de origen. Porque residen en España, no nos olvidemos, dos grandes vertientes. Una, todo el movimiento migratorio que ha hecho que estudiantes, pertenecientes o no a la Unión Europea, trabajen. Digo estudiantes porque para mí ya son personas que quieren estudiar y que hay que darles todas las posibilidades de mejora de cualificación personal y profesional. Y la otra gran ruta es cualquier colegio implantado en territorio nacional, amparado por sistema educativo extranjero, es decir, colegios británicos, americanos, franceses, alemanes, italianos, escandinavos, suizos, tiene que examinarse bajo esta modalidad de sistemas educativos extranjeros, aunque sus hijos se llamen Pepe y María.
El plazo de matrícula...
El plazo de matrícula es laxo, abre generalmente como para marzo y llega pues hasta principios de mayo, porque no nos olvidemos que comenzamos a examinar como el último fin de semana de mayo en los destinos de África, que son bastante logísticamente más complejos, y luego tenemos 2, 3 y 4 de junio como el punto más común de fecha de exámenes, aunque hay más detalles.
O sea, convocatoria de junio y de septiembre también hay.
Por supuesto, sí, 7 y 8.
¿La UNED proporciona en los programas las asignaturas? ¿Hay tutorías o tutores a quien preguntar? ¿Recomendación bibliográfica?
Sí, las guías didácticas de cada una de las materias que estamos relatando están siendo elaboradas desde principios de curso académico por cada coordinador responsable de las 30 materias que movemos entre las obligatorias y las optativas, y se va a publicar a finales de este mes o principios del que viene todos los criterios académicos en la web de selectividad de la UNED, que es uned.es/selectividad.
Y ya por último, esta prueba habilita para estudiar en cualquier universidad, desde luego, no solo para estudiar en la UNED. Puntualizamos esto por si alguien tiene dudas, igual que preguntan por el curso de
acceso. En cualquier universidad española.
Española, efectivamente.
Muy bien, pues bueno, quedan más preguntas, pero habrá un programa dedicado también a las pruebas de acceso a la universidad en el que contaremos con la participación de María Dolores García del Amo. Gracias por venir hasta este estudio, María Dolores, y nos vemos el próximo domingo aquí. Paula, no te digo nada más, sino que estaremos aquí otra vez al pie del micrófono.
Estupendo.
Buenos días.
Gracias.
Con el COIE despedimos, como siempre, el informativo de la UNED, pero antes una última propuesta que nos llega de Economistas Sin Fronteras, una organización no gubernamental fundada hace años por un grupo de profesores de la UNED y de otras universidades comprometidos y preocupados por la desigualdad y la pobreza. Cada año por estas fechas, Economistas Sin Fronteras organiza el foro de cine y debates La Otra Mirada. La edición de este año, la número 10, empezó el jueves pasado con la proyección de la película The Visitor y un debate en torno a la nueva ley de extranjería. El martes que viene, 17 de noviembre, se tratará sobre los paraísos fiscales y la película programada es The International Dinero en la Sombra. El jueves 19 de noviembre se proyectará Recetas para el Desastre y la mesa redonda posterior tratará sobre el cambio climático. El ciclo continuará la siguiente semana, martes y jueves 24 y 26 de noviembre, para debatir en torno a la educación y el derecho a la alimentación. La cita es a las 8 de la tarde en Madrid, en los cines Golem Alfabil, calle Martín de los Heros 14. La entrada cuesta 4 euros. Los interesados pueden consultar la programación completa en internet en la página de Economistas Sin Fronteras.